Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Estamos luchando contra el eje del mal en todas partes. Primeras declaraciones de Netanyahu después de que Irán lanzase 180 misiles contra Israel. Alexis Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, como dice lo que estamos escuchando, se entabló una batalla y es ahí justo donde hemos tenido el foco durante toda esta semana en los mercados,
sí.
¿No?
Sí, la verdad es que prácticamente, salvo hasta el día de hoy, casi todo ha estado centrado en un conflicto bélico que ha marcado un poco los mercados. Y he querido ilustrarlo con esta cantata, la BW-19, que como usted muy bien dice, se titula... se entabló una batalla y se estrenó el día del Arcángel San Miguel, un 29 de septiembre, que fue el domingo pasado, hace casi 300 años, en 1726. Y la obra comienza con este imponente coro que realmente describe esa batalla del Arcángel San Miguel contra las fuerzas del mal. Esta introducción prácticamente viene directamente y produce un efecto dramático muy importante, y toda la cantata en sí describe la importancia de la victoria de la casa de San Miguel contra Satán. Hay que recordar que en la tradición judía, cristiana e islámica, el arcángel San Miguel es el jefe de los ejércitos de Dios y el encargado de combatir a Lucifer o Satán, uno de los ángeles caídos. Y muchas veces se le representa casi como un ángel con una armadura que está intentando luchar contra un demonio o un dragón. Por tanto, de alguna manera representa casi la vertiente más artística de las propias palabras de Netanyahu en esta semana, que prácticamente no se cansó de hablar del eje del mal, una especie de Lucifer o Satán.
Bueno, es un conflicto que en realidad estaba ahí latente desde hace mucho tiempo, particularmente en el último año, porque justo ahora en octubre se cumple un año de esos ataques de Hamas que propiciaron la primera respuesta de Israel, y a partir de ahí todo lo que hemos conocido. Pero esta semana se ha hecho ese clic, ese botón, sí, que ha hecho que el mercado se reparase más en ello, y de hecho pues hemos visto esa clara reacción en el precio del crudo, ¿no?, que va camino de repuntar esta semana en torno al 9%.
Sí, no, la verdad es que, como usted bien dice, el tema este lleva prácticamente sobre la mesa prácticamente un año, pero realmente hasta ahora prácticamente parecía como una lucha entre los palestinos casi sin armas y unos israelíes con una fuerza avasalladora. Pero el tema se ha ido complicando cada vez más y corre un riesgo de convertirse en un conflicto en donde puedan intervenir actores muy importantes. De hecho, realmente lo que ha hecho cambiar la situación ha sido la aparición del actor de Irán, con un combate y una actuación muy, muy fuerte, y por lo tanto con un cierto riesgo de que el conflicto se convierta en algo muy complicado. Pero no solo por eso, y yo creo que el petróleo está reaccionando también a eso, a la posibilidad de un conflicto mucho más fuerte, sino que obviamente está el estrecho de Hormuz controlado por Irán, y que de alguna manera puede significar un problema muy grave de abastecimiento a Europa. Por lo tanto, no es de extrañar que un petróleo que llevábamos una semana intentando casi reperforar los $70 el barril, que es la parte baja de ese rango 70-90 que hemos tenido prácticamente los dos últimos años, y ha sido cuestión de casi horas que nos hayamos ido prácticamente hacia los 78, en ese segundo rango más estrecho, que son 75-85, es decir, prácticamente a los $80, estamos casi en la mitad del rango, y yo creo que todavía no ha acabado el conflicto, y creo que tiene más riesgo de empeorar, y por lo tanto de que el petróleo vuelva otra vez a tener unas ciertas tensiones, cuando, como decía al principio, estábamos viendo una cierta tranquilidad. Y eso, vamos a ver qué efectos tiene sobre la inflación.
Sobre la inflación y comprobar también qué efectos puede tener esta escalada de tensión, cómo puede afectar a esa desaceleración que, a la vista de los datos, aquí en Europa sobre todo, en algunas economías, es ya bastante palpable, ¿no?
Sí, aquí la verdad es que los datos han vuelto otra vez a confirmar los PMI a lo largo de toda esta semana, que hay una muy fuerte desaceleración económica a nivel manufacturero, y que el sector servicios de alguna manera está en algunos casos aguantando el tirón y está permitiendo que de alguna manera se mantenga todavía por encima de 50. Pero, por ejemplo, Francia, una vez acabadas las Olimpiadas, prácticamente se ha ido por debajo por debajo de 50, ha sido una caída bestial de 55 a 49,6. Ha sido mejor que los 48,3 que teníamos en el dato preliminar, pero en cualquier caso certifica que el sector de servicios francés está en una situación complicada y, por lo tanto, de alguna manera, quizás Francia ha empezado a convertirse ahora mismo en el elemento con más problemática de Alemania. Y mira que era una tarea difícil porque Alemania está en una situación realmente bastante complicada.
Nos dice también cómo afectará a la inflación. Ahora el gran foco, y lo hablábamos la semana pasada, de la Reserva Federal está puesto en el empleo. Hoy hemos tenido ese dato de paro del mes de septiembre de Estados Unidos. ¿Qué sensaciones le ha dejado?
Bueno, yo como siempre me fijo más en el dato de la encuesta de hogares que directamente en las nóminas, porque yo creo que es el que determina prácticamente casi todas las grandes variables del mercado laboral. Y la verdad es que ya el mes pasado tuvimos un dato relativamente bueno y este mes ha sido todavía algo mejor. Parece que después de una situación que teníamos entre abril y julio de estancamiento, que se prolongaba desde hace meses más atrás, pero que parecía que se incentivaba ese estancamiento, llevamos ya dos meses en donde la situación ha mejorado de una manera importante. El dato de empleo de hogares ha aumentado en 430.000. Eso significa que prácticamente, aunque puede estar distorsionado por este último dato, que en los últimos cuatro meses han creado 200.000 empleos y casi 300.000 en los últimos dos meses, porque el mes anterior se crearon 168.000. Incluso los empleos a tiempo completo son 414.000, lo cual es muy importante. Ya llevamos 760.000 en los últimos seis meses. Y lo más importante, el paro desciende y desciende de una manera muy abusada. Ya en agosto tuvimos una caída de 48.000 parados, ahora de 281.000 parados, con lo cual de alguna manera ha logrado que la tasa de paro baje de ese 4,2 al 4,1, pero realmente si uno lo mira en tres decimales es 4,05, con lo cual podría ser perfectamente casi 4. Yo creo que es un dato que de alguna manera empieza a mostrar signos que hasta ahora no se veían en este indicador y que por lo tanto de alguna manera nos está diciendo que el mercado laboral está todavía lejos de estar en esa situación tan problemática que está empezando a justificar a la Reserva Federal para bajar los tipos de interés y de una manera tan importante como lo hizo en la última reunión.
Todo esto que hemos puesto sobre la mesa, todas estas variables, aparte de esta referencia macro del paro en Estados Unidos, el repunte que hemos visto en el petróleo por ese aumento de la incertidumbre geopolítica, sumar también los efectos de la huelga de estibadores, que habrá que ver qué implicaciones tienen, aunque ya se ha resuelto, ha sido apenas unos días, pero habrá que ver qué efecto tiene sobre la macro en Estados Unidos y las bolsas recortando estos días. Habrá que ver qué efecto tiene todo esto en esas expectativas de tipos de interés en las próximas actuaciones de bancos centrales, sobre todo de la Fed, claro, justo después de las elecciones.
Yo creo que el mercado que ha estado insistiendo en que vamos a tener prácticamente aquí al verano una caída de 200 puntos básicos, incluso algunos de ellos fabulaban con la idea de 50 puntos básicos casi en cada reunión, aunque realmente eso se sumaría más de 200 puntos básicos de aquí al verano, yo creo que de alguna manera ha contribuido a reducir un poco esas expectativas. Yo creo que ahora mismo las expectativas de bajada de medio punto en la reunión de noviembre, yo creo que incluso hasta aunque el dato de empleo de octubre pueda salir malo, que saldrá a principios de noviembre, yo creo que se desvanecen bastante. Yo creo que si hay ahora mismo bajadas de tipo de interés, son bajadas que van a ser otra vez de un cuarto de punto, por lo menos en Estados Unidos. Lo que quiero decir en el fondo es que los banqueros centrales están inexplicablemente en modo bajada de tipo de interés. Cuando ellos se empeñan en algo lo van a seguir, luego justificarán de alguna manera en la situación con los datos macroeconómicos, pero ahora mismo esos datos macroeconómicos con los que ellos lo están justificando no nos están diciendo que ese es el camino correcto. La inflación sigue por encima del objetivo, 2,6 la subyacente del PCE, estancada en el 2,6, por lo tanto, problema no resuelto, y un mercado laboral que de alguna manera nos está diciendo que las cosas no van tan mal como para que sea ahora mismo el centro de preocupación. Entonces la pregunta es, ¿por qué realmente están en esta dinámica? Esa es la gran pregunta ahora.
El gobierno no es una razón, tampoco elocuencia, es fuerza, opera como el fuego, es un sirviente peligroso y un amo terrible. En ningún caso se debe permitir que manos irresponsables lo controlen. George Washington.
We'll be right back.
el gobierno, Alexis, el gran foco, aparte de todo lo que hemos puesto ya sobre la mesa, son esas elecciones presidenciales de noviembre, del 5 de noviembre, en Estados Unidos. Queda justo un mes.
Sí, justo un mes prácticamente para unas elecciones que de alguna manera, por la actuación de Biden, ha convertido en bueno a Trump, después de prácticamente ser un personaje odiado. La verdad es que nos ha llevado prácticamente estos últimos 4 años a una situación bastante problemática, con muchos frentes bélicos que están afectando la actividad económica y con una actuación de la Reserva Federal que de alguna manera está empeñada en un camino que no sé exactamente hasta qué punto es el correcto. Siempre insisto en el mercado del oro, que es el mercado en este momento quien le está llevando la contraria a la Reserva Federal y le está lanzando claramente un mensaje de que usted no es de fiar, usted se va a fijar más en otros problemas que tiene y va a controlar los tipos de interés, no en función de la inflación, puesto que la inflación ni está controlada ni por el crecimiento, porque no hay que hacer nada para el crecimiento, y por lo tanto, ¿cuáles son esas razones por las cuales usted quiere hacer estas cosas? Esta advertencia de George Washington me parece muy interesante, porque es una advertencia que nos dice que hay que tener un poco de cuidado a quienes elegimos, para qué elegimos, porque le damos un poder y de alguna manera pueden llevarnos a una situación bastante problemática. He puesto este final de la cantata, que es una especie de coral tranquilo, que respira alegría y un cierto grado de consuelo, puesto que en el fondo representa esa victoria sobre Satán y esa victoria sobre el mal que el arcángel Miguel nos lleva cada 29 de septiembre. A ver si es verdad que el arcángel San Miguel nos ayuda y de alguna manera podemos llegar a este coro final con consuelo y alegría.
Alexis Ortega, analista independiente, un placer como siempre. Gracias, buenas tardes.
Hasta la próxima.
Mercado Abierto.